L'hora de la gent gran.
Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment en la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i sobretot per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui més que mai la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat amb la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, la coneixença, del que penses, aconselles i sents que espera la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la radiotelevisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, avui tinc un repte perquè entrevistar amb un argentí és complex i complicat. Per què? Bueno, ara ho anireu veient. En primer lloc, el que sí, la persona que entrevistaré m'ha demanat si es pot, li puc fer les preguntes i les respostes en castellà. I m'ha donat un raonament que d'acceptació d'aquesta condició que no és habitual amb mi, no? Després li preguntarem. Primer faré la presentació. Juan Carlos Carni Ferrari nació en Rosario, Argentina, a orillas del Paraná, el 4 del 11 del 43, a los 81 años de edad. Inclús després de les converses, de la preconversa que feia amb l'entrevistat, no sé, m'ha contagiat el que puga parlar més lentament, més lentament. Residència, reside en Calella des de l'any 2002. El català lo entiende, lo que pasa que luego explicará por qué lo hace en castellano. En Calella, el 2002. Viudo de su esposa Elía, desde hace 4 años y 5 meses y unos cuantos días, ¿no? Se acuerda exactamente de esta fecha, hablaremos de esto también, ¿no? Estuvieron 64 años juntos, desde que se conocieron, se casaron y compartieron la vida. Tiene 2 hijos, 4 nietos, y cuando le he preguntado sobre sus aficiones, me ha dicho, mi afición es hablar y conversar, como buen argentino. Dejó los estudios por amor y el historial laboral yo limitaría a que empezó a trabajar a los 12 años. Situación actual, pues lógicamente a los 81 años está pensionista, está jubilado. Pero antes, y como excepción, y para que la gente sepa un poco las características de un argentino, te voy a contar 3 o 4 historias, o chistes, o como tú lo quieras decir, para definir al argentino. Dice el Papa Francisco, que saben todos que, como sabéis todos, es argentino, en una entrevista dijo, todos se sorprendieron por la elección de mi nombre, eligió Francisco. Pensaron que al ser argentino me pondría Jesús II. ¿Por qué los argentinos quieren ser astronautas? Para ver lo triste y aburrido que es la Tierra sin ellos. ¿Qué es el ego? El argentino que llevamos dentro. ¿Por qué los argentinos no se bañan con agua caliente? Porque se les empaña el espejo y no pueden verse reflejados. ¿Por qué cuando hay relámpagos un argentino mira al cielo? porque cree que Dios le está haciendo una foto. Bueno, he querido de alguna forma con estos pequeños chistes o comentarios plasmar de una forma clara y alegre el cómo es un argentino. Juan Carlos, cuando te pregunté el otro día, bueno, ¿por qué la entrevista en castellano y no en catalán? Porque tú el catalán lo entiendes, pero me hiciste un pequeño resumen que quisiera que lo hicieras a la audiencia.
Lo que sucede es que yo, para elaborar la respuesta que me puede hacer un catalán en catalán, como no manejo bien el idioma catalán en función de la expresión, prefiero que me pregunten en castellano para yo responder en castellano. Creo que es la mejor forma de vincularnos humanamente, seamos de donde seamos. Porque yo, como todo ser humano, nací de la conjunción de un hombre y una mujer que eran de distintas nacionalidades y que aparecieron en la Argentina de pronto, se encontraron allí, uno yugoslavo, otra italiana, y acá está el fruto de ese amor que llegó a esta edad y que fue recibido por Cataluña en su momento, por una necesidad familiar, y bueno, acá estoy, y a partir de esta presentación también quiero agradecer la deferencia que tiene acá la Radio Televisión de Calella como para brindarme esta oportunidad.
Juan Carlos, dado que tus respuestas son tan amplias, yo a veces me pregunto que, cuando hay tres o cuatro argentinos hablando, ¿cómo os organizáis?
Bueno, por eso hacemos los asados. Porque los asados, la conversación comienza cuando empezamos a echarle sal a la carne cruda, la dejamos orear un poquito, preparamos el fuego y ya se empieza a conversar. Y bueno, hasta que se termina, que termina a lo mejor, qué sé yo, 3, 4, 5 horas después. Ojo que quedan muchas respuestas sin terminar, ¿eh?
Porque no hay tiempo.
Porque no hay tiempo, nos faltó tiempo. Bueno, y ese faltó tiempo que a veces decimos, che, nos juntamos el sábado que viene, ¿eh?
Es curioso porque vosotros tenéis una gran cultura mundana, que cuando yo te pregunté cómo consigues el tener esta cultura mundana, que tú no has ido a la universidad, ni has estudiado, ni has hecho másters, pero que en general te das cuenta que la población argentina tiene una gran cultura mundana. Y me contestaste diciendo, yo lo he adquirido hablando y conversando con la gente.
Sí, bueno, como todo niño, hice una escuela primaria, hice una escuela secundaria, pero la calle me enseñó todo. La calle me enseñó todo. Allí encontré todo, todo. El sabio y el no sabio que se cree sabio.
Y el tonto.
Y el tonto, sí, también el tonto. Pero es difícil encontrar tontos en Argentina, ¿eh? Es difícil, sí.
Pero es curioso porque la generación de ahora, y más con las aplicaciones, los móviles y tal, ¿qué piensas de esto? De que a veces ves en una mesa una familia y cada uno tiene su móvil, y no hablan entre ellos. ¿Hacia dónde vamos, Juan Carlos?
Y vamos a lo que yo interpreto que es el sistema. Ese famoso sistema que no se ve, pero que está, que hace que el humano no se entienda o no quiera conversar con el otro para saber lo que le está pasando y prestarle esa necesidad que te está contando. Entonces, tenemos el móvil, nos manejamos con el móvil, pero si el otro día una nieta mía me dijo que tiene una práctica con un psicólogo por intermedio de la tablet, que vive en la Argentina, Y le digo, pero escuchame una cosa, ¿cómo un psicólogo te va a traer, te va a tratar a través del éter? Y pero abuelo, ¿sabés lo que pasa? Que el psicólogo en la Argentina me cobra más barato que el psicólogo de acá.
O sea, que por una parte lo que dices tú, las videoconferencias pueden ser interesantes porque te comunica de un continente a otro, como en el caso de tu hijo, ¿no? Que tienes un hijo que está
en Argentina y una hija que tienes aquí,
¿no? Sí. Pero no es lo mismo, ¿no?
No. Yo parto de una premisa. A mí me encanta la conversación, me encanta estrechar la mano con el que converso, pero me gusta más el abrazo.
Y el abrazo.
El abrazo es todo. Vos en el abrazo encontrás en el otro, o el otro encuentra en ti esa transmisión indirecta que te da el calor que lleva consigo el abrazo. El temblor que también lleva consigo el abrazo. El abrazo es algo muy importante en el ser humano. Vos ahí transmitís todo. Si querés o no querés.
Sí. ¿Y hacia dónde vamos, Juan Carlos? Con esta generación tan tecnificada en la que ni se habla ni se escribe. Es que ahora ya ni se habla ni se escribe. ¿Dónde
bueno,
vamos?
yo creo que el mundo, no en esta magnitud, tuvo periodos de separación. Pero llega un momento en que el mundo se da cuenta y el mundo otra vez vuelve a sus orígenes. Volver a sus orígenes es volver otra vez al seno de la mamá. Volver a los orígenes es esa teta con ese bebé que mira los ojos de la mamá mientras está mamando. Ahí se transmite todo.
O sea, que aconsejas que cuando se dé de mamar a un niño hay que seguir hablándole, por pequeño que sea.
Pero sí,
porque
sí.
Él lo entiende y algo le queda, ¿no?
Pero si vos le das a un... O sea, antes, cuando vos llorabas o te ponías un poco molesto, que te dale el chupete con miel. Y vos te ponías a chupar y te olvidabas de berrear, de, como decimos allá en la Argentina, de llorar. ¿Y hoy qué hacen las mamás? Hoy le dan una tablet o le dan un móvil. Y ya a los 3, 4 meses o 5 meses, ya el bebé sabe que haciendo así en la pantalla con el dedo empieza a ver cosas. Antes, eso te lo transmitía mamá mientras te daba la teta. Esa conversación íntima que tiene mamá con el bebé. Ay, cuando vos seas grande, yo quisiera, a mí me gustaría. Y eso te va quedando, como le está quedando a los nenes de hoy el móvil, la pantallita del móvil.
¿Estos consejos se los has dado a tu hija?
Sí,
¿los aplica ella?
Sí.
O sea, te sigue tus consejos y tus costumbres,
bueno,
de antes.
Lo que pasa que, claro, el mundo es demasiado rápido ahora. No te da tiempo a veces a pensar, ¿no? A veces, eso también a veces lo entiendo. Yo, antes de esta charla que estamos teniendo en este momento, tuve una charla que... El único abuelo que tuve venía de un pueblo cercano a Rosario que estaba a 100 kilómetros. Yo para llegar a 100 kilómetros necesitaba 4 o 5 horas de tren. ¿Por qué? Porque era la máquina a vapor, era toda una historia. Bueno, cuando se hicieron la carretera, vino el automóvil, vino la famosa industrialización. Eso se hizo en 90 minutos. En esas 4 horas de tren... Vos tenías tiempo de hablar un montón. Yo creo que de ahí también nace un poco todo esto que hago.
La vida, dices que de alguna forma, lógicamente, ha cambiado, por suerte o por desgracia, debido a las tecnologías, ¿no? ¿Crees tú que quizás la sociedad, por estas circunstancias, no se preocupa en demasía de las personas mayores. O sea, consideran que si están alimentados, están vestidos y más o menos cuidados, ya es suficiente. ¿Notas este déficit en esta sociedad actual?
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Yo lo que noto es que la sociedad hacia la gente mayor ha perdido el amor. En definitiva, bueno, te dicen groseramente, no ellos, sino lo pienso yo, groseramente, total es un viejo. Ahora, por ejemplo, en mi país, yo viví 6 décadas en Argentina. Conocí la Argentina prácticamente desde sus inicios, cuando empezó todas las reformas sociales, toda la historia esta de las jubilaciones. Se han olvidado de los viejos.
¿Se han olvidado de los viejos?
Sí. Claro, porque esto... A ver, hubo un loco acá en Europa llamado Hitler. Generó toda una guerra. Gente que murió, gente que salió disparando, que buscó ubicación en otros lados, porque no todos nos queremos morir. Hay gente que quiere matar.
Luego hablaremos de eso de morir, pero me refiero que quisiera entrar un poco en lo que dices y que en lo que hemos comentado, ¿no? De que, para comparar un poco Argentina, que es tu país, que lo añoras, sigues añorándolo, lógicamente, sí. Aunque llevas ya 20 años sin ir por Argentina, y las circunstancias de aquí. Ha habido una cosa que también me ha gustado, dices, te dije, bueno, pues no nos podemos quejar si nos comparamos con Argentina, con las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijiste tú, no, es que quejarse hay que quejarse siempre, por sí. Si acaso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que es incomprensible es decir, Argentina, las pensiones están menos de la mitad que en España. Y los costes están más elevados que aquí. O sea, incluso la alimentación, cualquier cosa. Bueno, incluso las medicinas, ahora hay que pagarlas. O sea, no hay copago, ¿no? Y te he preguntado, ¿y cómo se vive? ¿Cómo vive una persona mayor en Argentina si no tiene el soporte de la familia?
Bueno, es que ahí concurren dos situaciones. Primero, el que padece la vejez y pasa lo que vos estás contando. Y después, la familia que a veces quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque vive con diferentes edades, pero una situación económica que no corresponde a que o ayudo a mi mamá o a mi papá, o a los dos porque están vivos y son ancianos, o atiendo a mis hijos. Esos hijos que son tus hijos, nace de mí decirle, bueno, no, escúchame, ellos tienen que crecer, yo ya estoy volviendo. Entonces, es conveniente que vos prepares, le des de comer a esos hijos que están creciendo, los prepares para la lucha de ese mundo que se viene, y a mí déjame. Y el a mí déjame quiere decir, y bueno, si tengo que ir a vivir así, groseramente, debajo de un puente de la autopista, me voy a vivir debajo de un puente de la autopista. Eso ya está como ingresado en la cabeza del anciano en la Argentina.
¿Y es lo que ocurre hoy día en Argentina?
Y está ocurriendo eso. Claro, porque vos te podés imaginar, si vos no tenés medicación, si vos no tenés alimentación, si vos no tenés dinero como para comprar ropa, si vos no tenés un lugar donde vivir, y bueno,
No te queda otra.
Sí, porque la pensión media en Argentina, por lo que tú me has dicho, está en unos 500 euros.
La sí, media, sí, la media.
La baja está en 200 y pico, o sea, sí, que con estas cantidades ya me explicarás. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir más directamente porque, aparte que es apasionante hablar contigo y entrevistarte, pero quiero aprovecharte más. O sea, que el tiempo aquí pasa volando, ¿no?
Sí.
Fíjate que cuando hacíamos la previa entrevista, sin darnos cuenta, estuvimos casi 2 horas. O sea, que imagínate, y aquí tenemos, no llega la hora. Pero bueno, voy a intentar simplificar para que tú me digas lo que sientes y si es necesario lo ampliaremos. Juan Carlos, 81 años, has pasado muchísimas vicisitudes en la vida.
Sí.
¿Eres feliz?
Yo sí.
¿Por qué?
Debe ser una cosa que me nace natural. El otro día en un grupo... Una señora me dijo, vos sabés que yo, cuando hacía poco que estaba yo acá, y era una práctica que, bueno, hice desde chiquito en Argentina, a mí me gusta mucho andar por la calle y cantar y silbar. Y me dijo, yo me quedé sorprendida, dice, primero... por verte, y segundo... por la alegría que vos tenías cuando iba por la calle. La alegría, ¿y por qué tenía alegría? Y porque yo siempre que te vi cantando. Bueno, acá debe pasar exactamente lo mismo. No, mirá, no es tan común eso acá, ¿eh? Bueno, creo que tampoco allá somos todos cantantes, ¿viste? A mí porque me gusta. Pero bueno...
Pero aparte, Juan Carlos, de decir, bueno, que eres una persona en sí, si tuvieras que aconsejar a las personas de nuestra edad, ser felices, aunque también te digo una cosa, de las 70, 80 entrevistas que he hecho, la gran sorpresa que he tenido es que el 80%, el 90% o el 100% casi, te diría yo, han dicho que eran felices a pesar de lo que han pasado. ¿Dónde está el secreto de esta felicidad?
Bueno, yo creo que en el espíritu. Mejor dicho, no creo... Afirmo que es en el espíritu que cada uno tiene.
¿Y la vida te endurece, quizás? ¿Y te hace ver las cosas más claras y los pros y los contras, diferenciarlos?
Yo creo que hay que aprovechar este momento que estamos viviendo. Yo transmitirte mi alegría y a lo mejor... con eso consigo que si hay una pena tuya, porque si, esto de mi alegría no quiere decir que yo no tenga pena en mi interior, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar para que el que esté al lado mío me diga, me pregunte, ¿por qué estás llorando? ¿Y por qué me pasó? No, yo no soy, no puedo. Tengo esa congoja adentro, pero no la saco para afuera.
Esta es una pregunta que, a ver si, espero que la sepa hacer, ¿no? Para saber un poco la personalidad de cada uno y cómo uno se acepta, ¿no? ¿Te casarías contigo mismo?
No.
¿Por qué no?
No. Yo necesito, y acá no hay nada contra la forma de sexo, pero sexo no.
No me refiero solo a sexo, sino más que nada personalidad, forma de ser, una persona similar a ti, sería compatible en una relación.
Bueno, eso no sé, nunca lo intenté, pero sí conviví, eso que dijiste al principio, 64 años con una persona. No creo que esa persona, ni yo la até con una cadena y una bola de acero para que no se me escapara, ni yo cerraba la puerta con doble llave y me guardaba una cuando me iba. Así que si estuvo al lado mío era porque... los dos nos brindábamos todo lo que necesitamos el uno del otro. Aparte, yo lo dije, me casé con una catalana sin saber que era bisnieta de catalanes, con un catalán que apareció en una provincia de Argentina en el cerca del 1900. Pero bueno, era, yo la conocí en Rosario, pero ella era entrerriana, era de una ciudad y, en Paraná.
Y lo mismo que te surgió el amor en, hace 64 años, ¿estás cerrado al amor actualmente, a la compañía de una mujer? ¿Estás ya como retirado de buscar una persona que conviva contigo?
Es que sabes lo que pasa, 64 años son muchos años al lado de una persona. No lo parece, porque vos no te das cuenta cómo el tiempo va pasando al lado de ella. Lo mío fue un placer, fue un gusto. Cumplí con todos los deseos que yo, sin conocerla, había idealizado en la mujer. Yo no la conocí en una reunión. Yo la vi en una plaza. Y cuando la vi, la amé. No es que la quise, la amé. A partir de ese momento vino toda la otra parte de la conquista. Juan Carlos habló, Juan Carlos hizo, Juan Carlos aquello, hasta que ese capullo se abrió.
¿Y tú crees, Juan Carlos, que si ahora, por ejemplo, salieras con otra mujer, por la razón que sea, considerarías que le eres infiel a tu mujer?
Yo sí.
Esto es amor profundo, ¿eh?
Sí, no, es que yo vivo el día a día con ella al lado. Hoy a la mañana escribí algo, porque normalmente me despierto, ¿viste? Y en ese famoso WhatsApp le mando a grupos a lo mejor mensajes. Y recuerdo que hoy escribí: yo necesito el tiempo de tu tiempo. Lo sigo necesitando.
O sea, ¿hablas con ella?
Sí, sí, sí.
¿Te contesta?
Sí, sí. A veces me contesta en sueños. Normalmente la mente cuando descansa es cuando empieza a volar, ¿no? Sale un poco del trajín mundano y de todas esas historias que a veces los humanos inventamos como para decir: ay, vos no sabés lo ocupado que estuve hoy porque esto, porque lo aquello. Y entonces empieza, la mente viaja mucho, ¿eh?
¿Esto lo haces en la soledad de tu hogar?
Sí, sí, sí.
¿Esto te reconforta? ¿Poder hablar con ella?
A mí sí. A mí mucho. Mucho. Aparte, toda duda. A ver, yo a veces soy un poco. Contradigo a veces mis propios pensamientos, ¿no? Yo no creo en la reencarnación, pero sí digo, y esto es muy familiar lo mío, che, gorda, viste que vos a veces pensabas que yo, y hoy estás allá arriba, me estás viendo, y viste que lo mío era real. No era una postura.
Una de las preguntas que también hago en este test es decir, ante una situación como esta que has vivido con tu esposa que falleció, ¿cómo has superado esto? ¿Te costó mucho superar?
No lo superé.
¿No lo has superado?
No, yo no lo puedo superar. No.
¿Cómo convives con esto?
Hablando con ella. Todavía sigo a veces viniendo del supermercado. Che, gorda, te compré esto que a vos te gusta.
Cuando llegas a casa.
Sí. Vos dirás, pero este está loco, ¿qué tal? Sí. No, es que Es que era así, es que fue siempre así. Yo estaba pendiente de sus gustos, y ella también estaba pendiente de los míos, era mutuo, ¿no? Era un ir y venir. Y me acostumbré a eso y ella me acostumbró también a eso. Me falta la respuesta.
¿No la encuentras?
No, no la encuentro porque ya no está. Y no la quiero encontrar en otra persona. No la quiero encontrar en otra persona. Porque para mí, esa entrerriana, como digo yo, porque era de una ciudad de Entre Ríos, de una provincia argentina, que está separada por el río Paraná. O sea, de este lado está Rosario y del otro lado está Paraná. Aquel que desde aquella zona y por ahí está viendo o va a ver esto, sabe de qué le hablo.
Pero aquí lo que sí veo es que lo que sí has conseguido es un equilibrio, ¿no? En el equilibrio, en decir, no he superado este gran trauma de mi esposa, pero por otra parte, aparentemente estás demostrando una persona que alegre,
sí,
habladora, positiva. Este equilibrio, ¿cómo lo consigues, este equilibrio?
Bueno, eso no sabría explicártelo. Nace en mí.
¿Te distraes con otras personas? ¿Buscas otros hobbies?
Este encuentro contigo, que relativamente creo que debe ser la tercera o cuarta vez que nos vemos,
¿sí?
Que no hay una familiaridad como para yo conocerte a ti ni vos conocerme a mí. Recién ahora estamos haciendo un cruce de conocimiento. Hace de que yo crea en la gente. Yo creo en la gente.
Esto te ayuda también.
Sí, yo no creo que en algún determinado momento, por alguna circunstancia, vos me vas a traicionar, ni yo te voy a traicionar. Si yo no estoy de acuerdo por algo, te voy a decir, mira, esto no me gustó. Y yo creo que vos vas a hacer exactamente lo mismo.
No, yo en estos momentos lo que sí estoy pensando en las personas que están en tus mismas circunstancias, viuda o viudo, que convivieron toda la vida con una persona, que nos están escuchando, ¿qué les aconsejarías?
A ver, no perder el vínculo que los unió. Dice la Biblia que lo que Dios unió, el hombre no lo debe separar. Y eso que yo no tengo la religión metida en la cabeza como dogma, ¿eh? Ojo. Pero sí atiendo algunas cosas. Y eso es verdad. A ver, nosotros los cristianos tenemos a Dios como paradigma. Él creó todo. Pero también creó a su Hijo. Hubo un Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Pero Él también rompió ese pacto. Porque Jesucristo fue Hijo de Dios, fue puro y casto hasta que conoció a Magdalena. Y ahí la carne se unió a la carne. Ahora, a esto le agrego otra cosa. Cuando fue crucificado, la única que quedó hasta el último suspiro de Jesucristo fue Magdalena. Todos los otros, los apóstoles, los creyentes, se fueron. Lo dejaron solo ahí en la cruz. Y la única que lloró a sus pies, la muerte, fue Magdalena.
Buena reflexión, muy buena reflexión, Juan Carlos. Vamos a seguir. Ya casi se nos va la hora.
Qué lástima.
¿Te consideras amortizado? ¿La sociedad ya de alguna forma te ha desplazado sobre tus inquietudes, ilusiones, aportaciones que puedes hacer a la sociedad? ¿Te sientes ya como decir, bueno, pues ya poco voy a ofrecer a esta sociedad.
No, yo creo que no, yo no me siento no me siento amortizado porque tengo muchas cosas para dar. Aparte tengo algo que es muy lindo para mí, que son los nietos. Los hijos, bueno, los hijos cada uno en su momento estuvieron en un hogar, se dio las pautas de la vida, pero después hicieron su propio hogar y su propia vida. Pero el rol de abuelo no es el rol de, bueno, sacar al abuelo en Argentina, ¿no? En Argentina. Sacar al abuelo a la vereda para que se entregue un poco con la petisa. La petisa no era una mujer, era una sillita bajita. Che, escúchame, mirá que son las 8 de la noche y el abuelo lo metió a alguien adentro, el abuelo. Creo que ese rol ya no está.
Ya no está.
Ya no está. El abuelo es aquel que tiene que decir, mirá, yo estoy de acuerdo de que vos uses el móvil, estoy de acuerdo tus preferencias, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero ojo, que para saber lo que es un pescador hay que ir a pescar.
Cuando tú estás con tus nietos, ¿dejan el móvil? ¿Puedes hablar con ellos?
Sí, 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 sí.
¿Les obligas a que dejen
no,
el móvil?
No, 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 no.
¿Les gusta conversar contigo?
A mí, bueno, sí, ellos, creo que ellos. Sí. Creo que sí, porque me escuchan.
Aunque a veces te dice el abuelo.
Sí, no me venga con esa historia, pero eso era en tu época, abuelo. Bueno, un poco te lo dije hace un rato, sí, con sí, esa, sí. Esa nieta de 23 años. La dejé a los 8, la tomé a los 20, y el otro día hablando un poco así del amor, de la vida y todo eso, me dijo, abuelo, las parejas no son para siempre ahora.
No, ya cambió. Esto es algo que lógicamente...
Bueno, pero yo creo que eso también es una lucha individual de cada uno de la pareja,
Yo creo que le tienen miedo hasta al amor, al compromiso.
Sí, al compromiso, más que al amor, al compromiso.
Sí, porque a veces el amor no se controla.
Porque, claro, porque en definitiva a veces confunden amor con deseo. Y el deseo tiene que existir. Porque una cosa se complementa con la otra, pero... Yo creo que lo principal, primero, es el amor. Porque si empezamos por el deseo, ahí se pudrió todo.
Y no necesariamente por amor al dinero.
Exactamente.
Juan Carlos, ¿tienes proyectos a 5 años, a tu edad?
No, yo últimamente estoy en el día a día. Porque, te digo, yo en el 2005 falleció Malena, en el 2007 no me sentí bien, dejé el auto aparcado ahí donde tenía el piso, que era en Codina, porque digo, no, a ver si todavía me tengo que demorar y qué sé yo. Y amanecí 36 horas después en Can Ruti. Me habían abierto el pecho, me habían cambiado 3 válvulas del corazón, me habían hecho un bypass y tengo puesto un marcapaso.
O sea, que estás bien arreglado por dentro.
Hasta ese momento, antes de que ocurriera todo eso, yo vivía el... Juan Carlos tiene cuerda para rato. Aprendí a que no.
Bueno, esta era otra pregunta que lógicamente ya me la has contestado, ¿eh? Una pregunta que hacía era, ¿estás preparado para una situación extrema? Pues no, y sí, ya me has contestado, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, es que aparte después tuve otro episodio que no llegó a ser un ictus. Que bueno, un día me acosté y cuando... Ya me habían operado el corazón, ya hacía unos años que estaba viudo, vino mi hija, me dijo, mirá, te llevo a vivir en casa, y apareció ese episodio, también Can Ruti, y hay muchas cosas que la mente, esa famosa máquina, esa famosa computadora humana que tenemos, empezó a eliminar cosas que no me servían. Y hay muchos recuerdos que en algún determinado momento, de situaciones que ocurrieron en mi vida, habían sido negativos y se borraron. Por arte de magia, se borraron.
¿Lo negativo?
Sí. Me quedó todo lo positivo. Me quedó todo lo positivo. Entonces, yo trato vivir, sí, el día a día, porque no sé si llego a mañana, pero me quedo con lo positivo del día a día. Lo negativo, ya ni siquiera lo busco, lo negativo, porque yo sé, o sea, el ser humano sabe a dónde está lo negativo. A mí que no me vengan con esa historieta, ah, no, me ocurrió, no, para. Yo sé dónde está lo negativo.
Pero no lo quieres recordar.
Pero no lo quiero recordar.
No, esto es curioso porque ha habido gente mayor que también me ha transmitido esto, ¿no? De que a veces haces un poco repaso de tu vida en cualquier momento y te cuesta entrar en lo negativo. Es como si el cerebro te cerrara la puerta, ¿no? Como si te dijera, pues no, por aquí, por este camino no es bueno, ¿no? O sea, lo cual, bueno, tenemos un cerebro que es lo suficientemente inteligente para que solo guarde lo que es positivo. Por eso también lleva la consecuencia de que mucha gente es feliz, porque solo se acuerda de lo bueno, ¿no?
No, es que yo creo que pasa por ahí. Yo te digo, afianzando esa pregunta y dándole mayor fuerza, si Juan Carlos naciera en este momento, no sé cómo le llaman acá, pero digamos la partera que recibe al niño,
sí,
después del canal.
Sí, la llevadora, la ginecóloga.
Lo que fuere. Quisiera vivir la misma vida que viví.
¿No te arrepientes de nada?
No. Porque...
¿Ni de tus errores?
Bueno, a veces es difícil saber si uno erra, ¿qué puede ser un error? Si hubiese matado a alguien, sí, me arrepentiría. Si no hubiese brindado confort a las personas que estuvieron bajo mi tutela y responsabilidad, sí, me hubiese arrepentido. Pero dentro de mi incapacidad capaz, hice todo lo que pude para que esa persona que estaba bajo mi tutela, ponerle, llamarlo de alguna forma, pudiera estar lo más cómoda y confortable posible.
Juan Carlos, ¿tienes miedo a la muerte?
No.
¿Estás preparado?
No, eso no. Así como no me preparé para la vida, tampoco me preparo para la muerte.
Cuando estuviste en el hospital en esta intervención que tú acabas de mencionar, ¿pasó por tu cabeza el que podías dejar de existir?
No. ¿Vos sabés que no? Le tuve más miedo a los regímenes militares en Argentina de no terminar un día que a la apertura del pecho. Ojo que desde la garganta, digamos, hasta la boca,
sí,
del estómago,
tenía
abierto el pecho. Cuando yo me desperté y me vi así, yo dije, ¿pero qué me pusieron acá? Un cierre de esos que usamos en las camperas. Era un broche al lado del otro.
Pero, ¿por qué no temes a la muerte? Aparte de que porque no piensas en ella, ¿no? Pero tú sabes que cada vez estamos más cerca de la muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no piensas en ello, ni lo temes, ni nada?
Porque yo creo que también tenemos un espíritu medio... En Argentina tenemos un espíritu medio indígena. El aborigen no tenía miedo a la muerte. El aborigen sabía que cuando la carne moría, elevaba el espíritu.
O sea, ¿crees en la energía?
Sí, yo creo que cada ser humano tiene su energía y transmite también esa energía, a veces negativa. Y eso en mí no.
Pero que de alguna forma no dejas de existir.
No. Tanto es así que así familiarmente como y queridamente yo le decía, yo sé que la gorda me está esperando. Hay un proyecto de vida que alguna que no solamente comenzó en el momento que yo la vi. Yo creo que ya venía, porque yo no la conocía, ella no me conocía. ¿Cómo podés comprender que la podés amar? Amar es un término muy pesado en el ser humano. No cualquiera ama y no cualquiera es amado. Querer, podés querer todo. Puedo querer el micrófono.
Amar es mucho más profundo.
No, es lo más profundo que puede tener el ser humano. Yo no conozco otra sensación más profunda que esa. No la conozco.
¿Y tú crees que te vas a encontrar con ella otra vez?
Yo sí. Porque yo no sé si cuando dicen que uno sube, cuando se va, ¿no es cierto? Porque la carne muere acá. Pero si no es así, será otra vez reencarnado en otro Juan Carlos y en otra Malena, en alguna otra plaza, en algún otro lugar del mundo.
¿Crees en Dios?
Creo, me tomo este tiempo por una sencilla razón. Creo en un ser superior. El cristianismo te lo involucra a Dios. Pero en la misma situación están los indios que creen en un Buda, en la misma situación están los árabes que creen en Mahoma. Para ellos ese también es su Dios. Como Dios, creo el ser bondadoso, bueno y que da vida. Pero si aquellos que estuvieron en el paraíso, llamados Adán y Eva, fueron influidos por una serpiente para que comieran una fruta, a partir de ese momento el pecado y el pecado la expulsión del paraíso, siendo que Dios le había dicho, acá tenés todo. Lo único que no quiero
es que comas esta fruta.
Esta fruta.
¿Qué crees tú que ha aportado el Papa Francisco?
Ya, yo creo que, y no quisiera ser petulante, ni mucho menos, ha creado una visión como la que pretendo yo de un argentino que fue hijo de inmigrantes, que recibió inmigrantes siendo pequeño, que empezó a amar a una catalana bisnieta de inmigrantes y transmitir eso. No, quiero, en definitiva, quiero defender ese ser argentino que a veces siento que es denostado. No digo que no haya habido personajes en Argentina como esos que dicen, pero hay millones de argentinos que es buena gente, que es buena gente, que te brindan, te abren la puerta y te dicen, acá tenés mi casa.
Juan Carlos, acabas de demostrar tu ego argentino. Has puesto en tu boca palabras que, según tú, dice Francisco, el Papa Francisco. O sea que te has relacionado con el Papa Francisco como si tú fueras el segundo Papa.
No. Pero yo, más que Papa, sacar el acento, soy el papá de dos hijos y soy el abuelo de cuatro nietos.
Hay un tema en que en pocas entrevistas yo he oído hablar de esto, sí, mucho en las noticias, ¿no? Los conflictos bélicos. Tenemos dos conflictos bélicos a 2.000 kilómetros.
¿Sí?
O sea que lo mismo que Canarias está también a más o menos a esta distancia, tenemos las guerras. Y Canarias es España y las guerras están en Ucrania y en la parte de Gaza, en Cisjordania, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Temes por que pueda haber una guerra en Europa cuando hay otros países, como creo que es Finlandia y Suecia, que están preparando a su población por si ocurre algo, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Corremos ese riesgo?
Yo creo que así como hablamos de Suecia y Finlandia, que están preparando a su gente, porque en definitiva son países que...
Sí, muy limítrofes con Rusia.
Con Rusia, y es un apéndice, digamos, de la tierra donde están separados esos dos países, ¿no es cierto? Yo creo que ese temor hace que aquel que la quiera producir la va a realizar. ¿Pero por qué? Por apetencia e interés propio. Pero no creo que se... Yo no puedo pensar que con la Segunda Guerra Mundial el mundo se suicide de nuevo.
¿Tú crees que estos políticos no son tan locos como parece, no? O sea, que todo es un poco teatro y no realidad, que Putin apriete el botón atómico, o Trump ahora, o bueno, Milei, allí no, aún no sois nación...
¿Qué quedó de Japón cuando explotó Hiroshima y Nagasaki?
Ahora le han concedido, creo que es el Premio Nobel de la Paz, a los que de alguna forma contribuyen a que los que salieron perjudicados de la bomba atómica, que son supervivientes, de alguna forma quieren concienciar a la sociedad.
Yo conviví con chicos que vinieron de Hiroshima y Nagasaki en Argentina.
Sí, sí.
Chicos que tenían problemas de... que nacieron con malas formaciones, que su cabecita...
Sí. No fueron solo los 80.000 que murieron en aquel momento.
No,
las consecuencias que esto generó.
Esto es así.
Juan Carlos, ya no tenemos más tiempo. ¿Quieres decir algo que no te haya preguntado?
Lo único que me atrevo a decirle, y esto no es como consejo, porque no me atrevería a aconsejar a nadie... Es que, como diría un locutor de la televisión argentina, abracémonos y querrámonos más.
Juan Carlos, ha sido un placer contigo. Entrevistarte a ti es muy fácil porque eres persona de que hablas y que das unas respuestas que creo que la gente te las valorará. Yo, como recuerdo, pues tampoco sé cuál era el tango que más te gustaba, pero digo, le tengo que ofrecer un tango como ya final de la entrevista. Y seleccioné Por una cabeza de Carlos Gardel.
Bueno.
Dedicada a ti.
Gracias.
No la oyes tú, ¿no?
No.
Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?